En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos en este teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos preparados para recibir su comunicación a partir de este momento, en este lunes 8 de junio. Los teléfonos de cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está Lourdes Torres en los teléfonos, Diego Montes en controles y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería, atendiendo además la línea de chat, el contacto directo con la estación de las noticias, o por lo menos el más rápido, porque los otros también son contacto directo, por supuesto, las líneas de teléfono de la estación de las noticias. El chat 3311-55-1962, para que nos escriba, para que nos deje sus mensajes y le podamos apoyar. Repito, 3311-55-1962 son las líneas que tenemos diferentes para usted, tanto el teléfono para que en vivo nos diga lo que requiere o a través del WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a atender a sus reportes conforme vayan llegando. Le pedimos por favor que nos ayude a darle agilidad a la comunicación, siendo pues lo más preciso que se pueda en este caso para que le podamos ayudar. Si le parece, que nos deje su teléfono de contacto, nombre completo, la descripción del problema y así poder atenderle. Vamos a comenzar con la comunicación, algunos asuntos que están por resolverse, así que enseguida le daremos salida. Antes, permítame rápidamente enviar mi pésame a la familia López Preciado por el fallecimiento de don Máximo López. Él, pues, parte de la familia que me acaban de comunicar su fallecimiento. Saludos y abrazo a todos los primos, por supuesto, por la situación que están atravesando. Compartimos su dolor y estaremos más tarde acompañando. Es una lamentable noticia y, bueno, que me acaban de notificar por medio de Lulú de esa situación. Me tomó por sorpresa, pero no quería dejar pasar la oportunidad para pues enviar un abrazo fraterno a toda la familia en espera de que pronto encuentren resignación de esta pérdida. Se fue el tío Máximo y finalmente, bueno, pues hay que despedirlo como es debido. Vamos ahora, si le parece, a la comunicación del auditorio. Tenemos aquí algunos mensajes. Había unas atenciones que estaban pendientes de parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Rápidamente le digo, sucede que habían solicitado una intervención en una queja por ruido. Una queja por ruido que se presentó en una colonia de la zona metropolitana en contra de un bar. Yo, la persona que nos lo hizo de conocimiento no nos quiso dar su nombre, pero igual lo compartimos con el Ayuntamiento para que verificaran por qué había tantos reportes pendientes. Y no se daba una solución, por lo menos como quería la persona. Ya el ayuntamiento está vigilante del asunto y se va a resolver, así que ese asunto está atendido y les agradecemos, por supuesto, el contacto al Ayuntamiento de Guadalajara. Y por otro lado, a Tonalá también nos quedaba pendiente del pasado viernes una respuesta, porque hubo un reporte de una colonia donde había varios perros callejeros que estaban afuera de un domicilio y que eran un peligro para las personas porque los dueños de esa casa les daban alimento, los perros hicieron de ese espacio su territorio y quien pasaba por ahí, bueno, pues lo atacaban o lo agredían o le ladraban. El ayuntamiento ya se acercó, logró atrapar a dos de los canes agresivos y están en el centro de control animal en espera de que puedan ser adoptados. Quedan tres pendientes por localizar. Esos alcanzaron a entrar al domicilio, no los pudieron ya sacar, pero se ha dejado un apercibimiento al dueño de esta vivienda para notificarle que pues o se hace responsable de los animales o que los entregue a control animal, porque pues son de esas personas que pues muy amables y todo, les dan de comer y les dan agua, pero no se hacen cargo de cuando los animales cometen alguna afectación a terceros. Así que ya el ayuntamiento les dijo con claridad, si los vas a tener aquí, los vas a alimentar, tienes que hacerte responsable de todo lo que hagan o pues entregarlos a control animal. En eso está la atención al reporte y ya estaremos viendo qué sucede con este asunto del ayuntamiento de Tonalá. Lo vamos a estar monitoreando, por supuesto. Es el reporte de, déjeme ver, la colonia, A ver si aparece. No, no está. Va, lo creo que lo teníamos por acá, a ver si no se ha borrado. Y si ya se borró, bueno, pues de todas maneras la persona que nos escribió ya sabe seguramente de qué se trata, de cuál asunto. Sí, no, ya no está disponible, pero bueno, es un asunto en el municipio de Tonalá. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y reitero, gracias a Guadalajara y Tonalá por la atención a sus a las solicitudes del auditorio. Vámonos a la llamada de Jorge Alberto Rodríguez. Él está en el teléfono público. Vamos a ver qué es lo que necesita. Jorge, muy buenos días. Dígame, adelante.
Muy buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Mucho gusto, Jorge. mira, Víctor, perdona que te quite un poco de tu tiempo esta mañana. Uh-huh. Más que nada, me estoy comunicando porque, verás, el 15 de septiembre, ya hace tiempo, me presenté a la al gobierno de Zapopan, al ayuntamiento y a Obras Públicas. Esto porque me iban a hacer un trabajo de rumbo.
Adelante, adelante. Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a ver si la podemos recuperar. Algo ocurrió que ya no podemos escucharlo y perdimos el contacto enseguida. A ver si Lulú nos puede echar la mano. Mientras tanto, Laura Gutiérrez está en una llamada que nos dice: ayer mi medidor empezó a tirar agua, nos dejó sin servicio, reporté, pero como era domingo dijeron que hoy venían, pero nada. El folio es 11590842 de la calle Monte Carmelo 240 en la colonia Independencia. Repetimos, al CIAPA, 11590842 es el número de reporte y el domicilio del reporte de Laura Gutiérrez, Monte Carmelo 240 en la colonia Independencia. Vamos a ver si lo pueden atender, Lulú. Se perdió la comunicación con la persona, a ver si la podemos recuperar. Se le cortó o se le acabó la batería, no lo sé, pero ya no podemos escucharle. Te lo paso para ver si podemos recuperar esa llamada. Dice otro de los mensajes: ¿dónde puedo reportar? El agua de la llave sale turbia, huele mal, es un olor que no se tolera, llevamos más de un mes así, sigue igual o peor. Es Colonia Jardines de Santa Isabel en Guadalajara. Agradecería si me pueden orientar. Es en el CIAPA de manera directa, le voy a pasar. Si a usted ya no le contestan por teléfono, lo tiene que hacer por correo. Recuerde que la ruta es el correo electrónico o las diferentes redes sociales, donde además el tema se hace público y de conocimiento general de la ciudadanía para que le puedan atender en el CIAPA. Así que enseguida se lo comparto para que pueda hacerlo por cualquiera de esas otras dos rutas, la red X, la red social Facebook o el correo electrónico directo del CIAPA. Aquí lo tiene, revíselo por favor y siga las indicaciones que le estamos compartiendo. Acá nos refiere otro mensaje. Quiero reportar que el 7 de junio en las 21:40 horas nos pidió que pagáramos con pura moneda, es un camionero, y si pagábamos con tarjeta se enojó, dice: chofer de la ruta C-140 o 175 Atlajomulco, unidad 020, ¿me pueden dar el número de teléfono de vialidad para reportar este percance? Aparte tarda mucho en pasar y va muy lleno con las puertas abiertas, dice esta denuncia. Sí, el número que le voy a dar en este momento es el de quejas y reportes de la Secretaría de Transporte, donde usted tiene que marcar para que le puedan tomar la denuncia y cuando aporte los elementos de modo, tiempo y lugar, esas circunstancias, ya le pueden ellos dar una ficha de registro y darle seguimiento. Márqueles, por favor. La señora González: quiero agradecer su ayuda, pues recibí llamada del hospital y me orientaron para poder solicitar yo el tarjetón. Dios los bendiga, dice en su mensaje. Gracias. Qué bueno también que recibió usted la atención que necesitaba de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos que irnos a la pausa. Regresamos después del corte a ver si podemos recuperar la llamada pasada o atender otra en este teléfono público. Corte y volvemos. Bien, tenemos algunas llamadas que se habían quedado pendientes, me dijo Lulú del programa pasado, y pues creo que podemos darle salida aquí. Dice Yolanda Lozano: tengo deuda grande de multas, ¿hay facilidad de pagar en mensualidades? ¿Dónde lo solicito? Acérquese a la propia recaudadora y solicite un convenio de pago para que le expliquen cómo se pueden arreglar, cuáles son los descuentos que va a obtener. Si regulariza su situación, es fácil. Rubén Briones, tengo juicio en Cuarta Sala Tribunal de Justicia Administrativa con expediente 29-23-2024. El año pasado emitieron sentencia a favor sobre unos descuentos para pagar cuota mínima en refrendo. Pues hay que acercarse con el juzgador para que le pida que se ejecute, o con su propio abogado para que le ayuden a que la Secretaría de la Hacienda Pública admita esos laudos, o esos, sino esas resoluciones judiciales, y que se pueda pagar lo que se establece ahí. Usted llega a un juicio de nulidad, si estoy entendiendo, entonces pues ya debe de hacer que se haga efectivo el mandamiento judicial. Javier Navarro, el trámite de prescripción está en oficinas del magisterio, tiene 9 meses y no pasa nada. Y Fernando Yáñez, ¿cuándo volverán las bajas administrativas? Eso facilitaba el cambio de propietario. No creo que regresen, no dijeron nada y no se ha escuchado que las vayan a hacer. Era más bien, eso enturbiaba el padrón vehicular en el estado de Jalisco, porque pues había como un desorden por no tener las láminas en, digamos, en control. Imagínese usted que en papel el carro ha estado de baja, pero en la calle sigue circulando con las placas, con el riesgo de que se hagan muchos tropelías, se cometan errores o se cometan hasta delitos con eso. No creo que regresen, lo veo muy difícil, pero bueno, es la autoridad la que tendrá que resolverlo. Lucía Regalado está en el teléfono público, vamos a escucharla para ver qué necesita. Adelante, Lucía, dígame.
Buenos días.
Buenos días.
Yo sé que en esta vía todo puede fallar, pero no es la primera vez que pasa. Ayer nos tuvimos un falla en la línea 1 en la estación Juárez. Bueno, estoy de acuerdo, pero lo que a mí me molestó fue porque los guardias de seguridad no se ponen en las entradas diciendo pues que no está funcionando el tren y nos están cobrando la entrada, ¿verdad? Y estaba llenísima la línea 1, llenísima, pero eso es lo que ellos deberían hacer. Y pues yo nomás veía que los guardias iban y venían, veían a la gente que le echaba el dinero a la máquina, pero no decía nada, o sea, como desorientados todos. Entonces, no sé si tengan algún tipo de capacitación, simplemente ponerse en las entradas y decir, hay servicios, si usted gusta pasar y esperar, bueno, pues ya es responsabilidad de uno, pero que lo vean a uno echándole y que no haya servicio. La línea 1 Juárez estaba llenísima.
Lo que no tienen son guardias de seguridad suficientes. No sé si usted lo ha notado, a veces en una estación hay un guardia en un lado, en un andén, y del otro no hay nadie. Entonces, pues, imagínese, en ese caso en Juárez tendrían que haberse puesto en 5 salidas.
No, aquí donde yo entraba, donde yo entré por el lado del Parque Rojo, había guardias, había dos. Había personal también de Citebur.
Sí, pero no alcanzan, pues, a lo que voy es que no alcanzan, y aparte no deben tener ni siquiera un protocolo para ese tipo de casos. Debería existir.
Es lo que yo voy. O sea, no tienen algún tipo de capacitación para estas situaciones. Como le comento, no es la primera vez. O sea, ya sucedió otras veces que lo ven a uno entrando y ayer sí, hasta yo le pregunté al guardia, por aquí es para Periférico Sur, y me dijo sí. Pero nunca me dijo no hay servicio. Claro. Como decir, si gusta pasar, pero no hay servicio.
Sí, aunque sea una cinta amarilla, ¿no? Entre los torniquetes para que la gente no pase.
Exactamente, que pongan algo así para que la gente no pase. O sea, todo ese dinero que no nos dieron servicio, pues, ¿verdad? Pues ya no.
Claro, no, sí, ¿verdad? Se puede hacer.
Tuve que salir yo, porque ya no, pues para que estaba calientísima la línea ahí, la estación. ¿Verdad?
Sí, bueno, no olvide algo. Usted sí tiene un código QR de los que compra la gente para pasar, o si lo hizo con su tarjeta, puede ir al módulo de atención al pasajero que está en Juárez y reclamar que le devuelvan su dinero, ¿eh? O que se lo tomen en cuenta para otro viaje. Digo, habrá que negociarlo eso, pero sí se puede hacer.
Sí,
proceso de devolución existe.
Inclusive estaban dos guardias allí, estaba uno de cada lado de las entradas, de los torniquetes, pues.
Sí, el problema, no sé, digo, tenía que explicarlo a la gente del CITEUR, pero sí tengo entendido que las suspensiones de servicio suelen ser esporádicas, o sea, no son definitivas, sí, son temporales y son rápidas. Entonces, no sé por qué no se toma la decisión de rápido cerrar. Y a lo mejor ellos dicen, bueno, ahorita se resuelve y la gente se espera tantito y se va, pero pues no sé, no todos sí, pueden esperar.
Estaba hasta tirado en el piso, sentados en el piso, y a mí se me hizo raro cuando entré así, pero pues me vio el guardia entrar y hasta yo le pregunté y no decía nada.
¿Y de cuánto fue la suspensión en tiempo?
Ay, yo no me esperé, yo me salí, iban a ser poquito las 12 del día. Yo ya no supe nada, ni qué había pasado, ni a qué horas volvió a pasar, porque yo me vine en taxi de hasta todo Colón, uh-huh. y todas las estaciones estaban vacías.
Entiendo. Pues ahí está el llamado de atención para Citeur para que lo pueda resolver, porque si está así en Juárez, en línea 1, pues debe ser exactamente lo mismo en la línea 2, la línea 3 y las demás rutas de transporte, ¿no?
Y deberían de tener un protocolo para este tipo de situaciones, uh-huh. porque ya no fueran guardias.
Claro.
Ya no digo guardias, sino también personal de Citeur. Uh-huh. Digo, no es diario ni todo el día estas situaciones, yo lo entiendo. Pero sí deberían de tener algún protocolo.
Bueno, pues ¿verdad? Gracias por contarnos su experiencia, muy amable.
No, de que al contrario, muy bonito día para ustedes.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ese es el ideal, vamos a ver si se logra cumplir el cometido. Otro más dice, sobre el tema de la CURP biométrica, ¿sabe usted si algún pensionado no la tiene, le van a suspender la pensión y si hay fecha límite para tramitarla? Saludos y gracias por la atención. No hay tal, porque en el caso de Jalisco, ni siquiera hay módulos para poder llevar a cabo el proceso. O sea, aquí no ha llegado la CURP biométrica y dudo que llegue pronto, porque acuérdese que eso lo están haciendo en el centro del país y habían iniciado, si no me equivoco, como prueba en Veracruz. Así que si es una obligación, pero pues hasta que nos den la infraestructura para hacerlo, lo hacemos. Y si ya se está haciendo, muy malo de la Secretaría de Gobernación de no darlo a conocer en el estado de Jalisco, pero hasta este momento, ni una cosa ni la otra. En Jalisco ni se está tramitando y requisito para la pensión, pues por lo menos aquí no es. Florencia Álvarez, ¿tienen un teléfono de Guadalajara para cuando estacionen el carro en la cochera y no dejan salir? La aseguradora de mi carro ya no está en función. ¿Usted me puede recomendar una, por favor? Bueno, yo le diría que eso más bien lo analice con las publicaciones de la Condusef, con sus conocidos, con personas de confianza para que le digan cuál es la que le recomiendan. No nos atreveríamos como medio de comunicación a decirle esta es la mejor, esta es infalible, porque no es así. Es faltar a la verdad. Aquí puede haber muchas discrepancias y es más probable que usted al rato nos diga usted me dijo que era la buena y no funciona, ¿no? Por eso no lo hacemos. Así que mi sugerencia es entre a la página de la Condusef, revise cuál es la mejor evaluada y en función de eso tome su decisión y hable con sus familiares para que cruce los datos de Condusef o con amigos del trabajo, vecinos, para ver qué aseguradora tienen y usted elija la mejor. Y para Guadalajara sí tenemos opciones. Está Banquetas Libres de Guadalajara, de Gilardi Miraflores y el 070 o el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que usted haga su denuncia. Sobre todo en el tema de banquetas, perdón, en el caso de que la cochera esté obstaculizada, yo creo que más que banquetas libres, porque ellos trabajan en horario de oficina de gobierno, tiene que hacerlo con la policía vial. Entonces le voy a pasar el teléfono de la policía vial de cabina para que usted solicite la intervención de los oficiales cuando sea necesario. Tendrá que acreditar que es el dueño o dueña de la casa y entonces la policía vial interviene, si está en sus posibilidades, para su problema. Ahí está, con ellos de manera directa. Vámonos con... ¿Recuperamos esta, Lulú? Entonces, bueno, a ver si aquí está ya Jorge Alberto Rodríguez. Adelante, te escuchamos.
Víctor, muchas gracias por volverme a tener en línea.
Adelante, no te preocupes, dime.
Se llegó a escuchar, uh-huh. pero...
Nada, bueno, realmente. Sí, dinos todo.
Estaba exponiendo mi caso de que, bueno, el 15 de septiembre me acerqué con el gobierno de Zapopan a Obras Públicas porque quería hacer una obra en mi domicilio. Tu casa. esto porque me iban a descargar me iban a hacer una descarga sanitaria. Tuve que solicitar un permiso de ruptura de pavimento con el ayuntamiento de Zapopan. Y me pidieron un anticipo casi de 25 mil pesos. Pasaron los meses y del 15 de septiembre hasta el 15 de enero hicieron este trabajo los del CIAPA. 2 semanas más tarde o 3 semanas se acercaron los auditores de Obras Públicas, revisaron la obra y me denegaron la devolución de mi anticipo. Me tardé casi 6 meses para que me dijeran que no. Y bueno, empezaron a echarse la bolita de que entre el gobierno de Zapopan y el CIAPA empezaron a decir de que no, que fue culpa de él, fue culpa de aquel. Y en ese partido pues terminé perdiendo yo casi.
¿Cuál fue el problema específicamente? A ver, ¿cuál? O sea, tú hiciste la solicitud, pagaste, se abrió la calle, pero ¿dónde estuvo el problema?
En que el gobierno de Zapopan dijo que el CIAPA no había hecho bien ese trabajo, que todas las herramientas, los equipos y, bueno, todo lo que estaba solicitando el gobierno de Zapopan que trajera el CIAPA, no lo tenían, y el CIAPA contestó de que, bueno, ellos tienen que rentar ese equipo cuesta dinero, y al final de cuentas, ese dinero que se supone que, bueno, estamos pagando los derechohabientes para que, al final de cuentas, nuestra casa y nuestras calles y todo lo demás se encuentra en perfectas condiciones, pues lo dejen parchado como si fuera una calle más, pues.
Uh-huh. Pero a ver, ¿tú no tenés que haber hecho más bien el trámite directamente con el CIAPA y el CIAPA hacer la intervención, la excavación, el colocar la tubería y luego volver a tapar y ellos cobrarte de manera directa? ¿O por qué tuviste que ir primero con Zapopan?
Fíjate que para que hagan una ruptura de pavimento y para que no te multen los de obras públicas, levanté mi permiso, levanté mi permiso de construcción. Ese permiso me solicitaron un anticipo casi de 25,000 pesos. Sí. Me acerqué al CIAPA para pagar la descarga, o sea, para que ellos levantaran el pavimento, instalaran el drenaje, y me cobraron alrededor de unos 10,000 pesos, uh-huh, más o menos. Hasta ahí llevamos cerca de unos 30,000 pesos. Una vez que ellos acabaron el trabajo, obviamente dejaron una nueva losa. Tenía que volver a marcar a Obras Públicas para que vinieran a revisar el trabajo, y a la hora de que vinieron, pues denegaron el retorno del anticipo que me habían solicitado.
Uh-huh. ¿Pero por escrito o verbalmente?
Verbalmente.
Bueno, pues entonces creo que no hay elementos para que puedan ellos sostener lo que están diciendo, porque solamente fue de palabra. ¿Qué te sugiero yo? Que demandes a Zapopan. Hay que presentar una denuncia, sí, en contra de Zapopan en el Instituto de la Defensoría Pública, para que ellos te ayuden a hacer un escrito que los obligue a devolverte lo que se considera como el pago de lo indebido. Es decir, que tú justifiques por medio de tu abogado, de los abogados de la Defensoría, cómo hiciste el proceso en orden, con tiempo, con la documentación correcta, y que ellos no te están queriendo devolver tu anticipo. Explícale a los abogados de la Defensoría lo que sucedió, y ellos te van a decir cuál es la mejor manera de poder cobrarle a Zapopan, sea por solamente un método de reclamación, algún tipo de juicio de amparo, o directamente una demanda de responsabilidad patrimonial para que Zapopan te devuelva tu dinero. Pero sí creo que es importante que, si ellos no lo justifican, si no lo documentan, pues se tiene que devolver ese recurso. Si yo te diría, si te entregaron un documento y que te digan, debido a los numerales tal, de tal artículo, y que no se cumplió con esto, aquello y lo otro, pues entonces tú tienes que pagar tanto o no te vamos a devolver el anticipo, pues ya tú tienes un elemento para poder incluso llevar al CIAPA y decir, oigan, me dice Zapopan que ustedes no cumplieron con esto, y ahora la demanda será en contra del CIAPA, porque a ti te está cobrando el Zapopan por el CIAPA. Pero en este caso me parece que Zapopan, sin darme un solo argumento, te está negando el derecho a la devolución. Y pues de palabra, cualquier cosa, ¿no? Pero con los hechos, por escrito, que te lo fundamenten y lo documenten, y no lo han hecho.
De hecho, me acerqué a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, uh-huh, para levantar este caso. Bueno, exactamente a la cuarta visitaduría, sí, con una señorita muy amable que se llama Griselda García Orozco, uh-huh, que es una visitadora adjunta. Me iban a levantar el caso, iban a comunicarse tanto con el CIAPA como con el gobierno de Zapopan.
Sí.
El gobierno de Zapopan dijo que teníamos que volver a gastar dinero que obviamente ya no teníamos, porque ya habíamos invertido todo nuestro dinero en esta obra.
¿Pero para qué? ¿Gastar para qué?
Para que volvieran a hacer el trabajo desde cero.
Ajá. No, pero no está entendiendo Zapopan cuál es el punto. El punto es que si se cumplió con los requisitos, creo que al que tienen que reclamarles al CIAPA, no a ti.
Exactamente. O sea, y imagínate, Víctor, tardaron alrededor de 4 meses en, uh-huh, volver a ponerme un baño, O sea, mi casa se encontraba sin drenaje.
Sí.
Los baños no se podían utilizar. Uh-huh. Estábamos rentando una casa para poder tener, bueno, las necesidades básicas.
Ajá. O sea, sí.
Y nosotros ya estábamos contando con ese dinero, con ese anticipo de que lo íbamos a volver a obtener. Una vez que hiciéramos ese trabajo, pero pues fue denegado y uh-huh. Nos dijeron los del CIAPA que estaban enfocándose únicamente en que la ciudad se viera bien, en que ahora que está el mundial todos los drenajes estuvieran funcionando correctamente para que, bueno, se viera bien al mundo, pero al final de cuentas nosotros como derechohabientes que estamos, pues sufrimos al final de cuentas.
Bueno, ¿qué te queda más cerca, el centro de Guadalajara o Ciudad Judicial acá por Periférico en Zapopan?
Ciudad Judicial.
Bueno, anota el siguiente número que te voy a dar para que te presentes y demandes al ayuntamiento. ¿Listo?
Listo.
Es el 3337-77-8200.
Perfecto.
Y el número de extensión con ellos es la 2034 o 2035. Sí, si quieres ir personalmente con todos los documentos que tienes de relativos al caso, es en Anillo Periférico Poniente 7727, en el edificio XB, planta baja. Ahí está Ciudad Judicial. Y dile, vengo a reclamar, a ver si me pueden ayudar a cobrarle al Ayuntamiento de Zapopan esto, esto, esto y esto. A ver qué ocurre, ¿sí?
Perfecto.
A menos de que Zapopan levante la mano y diga, oigan, queremos hablar con el señor antes de que lleguemos al litigio, pues bienvenida a la conversación, pero si no, pues como ellos le hicieron de palabra, a ti te toca hacerlo por todas las de la ley, y entonces obligarlos a que comparezcan ante tribunales, que vaya al jurídico y que dé cuentas de lo que sucedió ahí, ¿sí?
Sí, Víctor.
Dale,
sí,
pues. Sí, sí. Muchas gracias.
A ti, Víctor, y muy buen día.
Buen día, gracias. Escucharme. Hasta luego. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, tenemos ya participación del auditorio, hay notas de voz y también mensajes, así que vamos con lo que tenemos aquí a la vista. Dice este texto, esto pasó el sábado 16 de septiembre, dice Lupita Barbosa, no sé qué es, no lo puedo ver, entiendo un video, pero no se alcanza a cargar, entonces en cuanto esté disponible lo revisamos. Mejor explíquenos, porque a veces sus dispositivos, como no están actualizados, no podemos ver lo que nos comparten. Y si usted ya tiene, Lupita Barbosa, una referencia de lo que ocurrió, mejor pues díganos para poder adelantar en lo que podemos ver este video. Si no, pues lo tenemos que dejar pasar hasta una mejor oportunidad. Le informo lo siguiente. Compré una casa en Loma Dorada, Tonalá. Tiene una deuda elevada de CFE y quiero ponerlo al corriente y pagarlo mediante un convenio de imparcialidades. Pero en las oficinas de la CFE me dicen que no hacen convenios, que tengo que pagar toda una sola exhibición. ¿Me pueden apoyar con la CFE para ver alguna opción? Dice Antonio Gutiérrez. ¿Sabes qué, Antonio? Lo que pasa es que los convenios son, tengo entendido, cuando la persona es la propietaria del contrato. Y como tú en este caso, me imagino que vas a cambiar el contrato a tu nombre, pues para la transferencia de los derechos tiene que estar en ceros. Entonces, lo voy a pasar. Voy a preguntar a ver qué me dicen y ellos se van a poner en contacto con nosotros, pero creo que está limitado a lo que por ley están ellos obligados. Entonces, a ver si podemos avanzarle y si puedes tener un resultado positivo con tu solicitud. Mientras, vamos a escuchar esta nota de voz, a ver si esta sí la podemos transmitir. Llega esta participación y continuamos. Adelante.
Señor Víctor, muy buenos días. Solicito un poco de su apoyo para saber si existe algún número de teléfono del Palacio Federal del INAPA, ya que desde hace más de 15 días saqué una reposición y me dijeron que no había sistema a nivel nacional. Quedaron de llamar, pero pues se me hace mucho tiempo para que una institución federal no tenga sistema en más de 15 días. Quisiera saber la posibilidad, si existe algún modo de comunicación.
Bueno, no estoy buscando, no lo he encontrado, pero yo le sugeriría que no se case solamente con una ventanilla. Si lo que quiere es solamente una reposición, este es un trámite sencillo que se realiza en los módulos, incluso que tiene descentralizado SINAPAM, en oficinas de la Secretaría de Bienestar. ¿Por qué se lo digo? Porque si usted va, por ejemplo, a las oficinas de Bienestar acá en Lerdo de Tejada, hay una mesita en la que le hacen la reposición de la tarjeta. Y digo reposición y hago énfasis en la palabra reposición, porque cuando usted solamente dice, quiero la misma tarjeta con mis datos personales, domicilio, mis generales, etcétera, solamente entran al sistema, lo ven que está, imprimen la hoja, la carterita esa que se dobla en dos, la enmica y ya se va. No necesita más. El problema viene cuando usted cambia de domicilio, quiere cambiar alguna particularidad, ahí sí, pero si es solamente para reposición, pues no se espera el paseo federal, ya estuviera yéndose a Lerdo de Tejada. Es más, yo le sugeriría que ya ni se esté desgastando con la oficina del Palacio Federal, que se vaya directamente a Lerdo de Tejada. Ahí le puse el teléfono de contacto y domicilio para que se presente y puedan atender. La reposición es algo rápido, sencillo, no deben tener mayor problema. Dice aquí, quiero reportar falla de alumbrado público en Avenida Zoquipan, entre Enrique Díaz de León y Colina del Capitolio, en Colinas de Atemajac, son 5 luminarias, dice este mensaje, que viene sin teléfono. Roger García dice, una pregunta, ¿sabrá cómo va a ser la solución al transporte, circulación al transporte público cuando vaya a haber partidos del Mundial? Mi hija trabaja por Avenida Aviación y quiere prevenir, agarra Avenida Vallarta o Aviación. Fíjese que en el canal del gobierno del estado, habían ya publicado un mensaje relativo a los cambios de las rutas, pero también en días pasados, en Jalisco Alerta, se dio a conocer una modificación de las rutas que iban a llevarse, se iban a cambiar por este asunto. Entonces, déjenme ver, si no me estoy equivocando, enseguida se lo comparto porque lo estoy tratando de rastrear. Lo vi yo en un comunicado, donde nos hablaban precisamente, sí, aquí dice, Mundial 2026, así serán los cierres y cambios viales en la zona del Estadio Guadalajara, así que le voy a compartir el link para que lo abra y lo vea. Es muy sencillo, viene muy bien explicado y se va a dar cuenta de cuáles van a ser los cierres y cómo van a estar. Entonces, ahí está la notificación para que pueda revisarlo con su hija, 7351 en la terminación. Vamos a compartírselo de una vez para que puedan navegar ahí mismo y darse cuenta. 7-3 es la terminación, 5-7. Perfecto. Ahí lo tiene, ¿sí? Muchas gracias. Vámonos con otros mensajes. A ver, permítame. Dice Margarita Peña, ¿estará abierta la ciudad judicial Infonavit con lo del Mundial? Bueno, Infonavit sí. Con toda seguridad se lo estoy diciendo porque me lo acaban de confirmar en el propio Infonavit, que ya van a estar trabajando con normalidad. Ciudad Judicial, no sé, porque ahí sí se ven afectados por las rutas. Tendríamos que ver si se tomaron algunas consideraciones en torno al caso y en caso de ser así se los vamos a conocer en breve. Deme oportunidad. ¿Sí? María Robles, auto abandonado por Federico Ibarra entre Santa Elena y Barcelona. Es un Platina Sport, placas JPB. 6408, tiene meses, ahí está, y chocado, dice el mensaje. Elena González, para maestros jubilados, ya inició la supervivencia de IPEJAL, para que la hagan, se vence en octubre, se hace por internet en la página del IPEJAL, tengan su patente e INE a la mano, dice el mensaje. Y Mariela Jaimes dice que en la colonia Santa Margarita Residencial, calle Marina Mazatlán y avenida Jesús Burgos, hay una fuga de aguas negras. El folio de reporte al CIAPA, 1158-8787, 1158-8787. Bien, vamos entonces a la otra pausa, la que sigue del programa, y regresamos con más a este teléfono público. Bueno, vámonos a la siguiente llamada telefónica de Edgardo Morales. Adelante, buenos días.
Hola, buen día, Víctor.
Buen día, sí.
Habla el señor Edgardo Morales. Mira, para reportar el problema del agua, pero en base a algo diferente. Uh-huh. No entiendo por qué el desprecio de los servidores públicos hacia la población, empezando por el gobernador y luego los presidentes municipales. Tenemos buen rato con ese problema del agua y hasta la fecha parece que seguimos igual. Según esto, están trabajando, ya hicieron cambio de administrador, pero las cosas siguen igual. Yo estoy aquí por la colonia Camino Real y ya tenemos varias semanas con corte de agua o llega un chorrito. Cuando se dio el problema fuerte, ustedes entrevistaron y varios periódicos entrevistaron a los expertos en el agua, como es el señor, el doctor Gleison y otros expertos de la UDG. Esperábamos que Lemus los contactara para que solucionaran este problema, pero solo lo único que hizo fue cambiar de director. Es por eso que yo menciono que esto es un desprecio, porque hasta la fecha todos los ciudadanos seguimos viviendo ese problema del agua. ¿Por qué ese desprecio? ¿Sí? Y no se ponen a trabajar para este elemento tan básico para la vida. La otra, Alfaro prometió que en 50 años ya no iba a tener este problema. Y definitivamente nos jugó el dedo en la boca y todos los recursos que llegaron para que hiciera todo lo conducente para que tuviéramos ese servicio, quién sabe dónde se fueron. Entonces yo creo que al señor Alfaro le toca un juicio político por haber hecho mal uso de los recursos que se asignaron para que no tuviéramos este problema. Así que, gobernador y presidentes municipales, pónganse las pilas, nos están cansando. Y para agregar un poquito, también a la Cámara de Senadoras y Diputados, al Poder Legislativo, dejen de generar más leyes si las que ya están no funcionan, no se aplican y ustedes no ponen las herramientas para que se apliquen, ¿sí? Entonces, ya vienen las elecciones, van a empezar a pedir los votos y yo creo que ahí es donde invito a la ciudadanía a que haga sus reportes directamente en la cara de ellos y hay alguna manera de obligarlos a que legislen, pero para leyes que se cumplan, no nada más para que se amontonen. Eso sería mi reporte, Víctor.
Bueno, sí, claro, con toda razón, ¿no? La inconformidad no de hoy, sino de días, ya meses, por el tema del agua, y esperemos que haya eco, porque todavía seguimos esperando la respuesta definitiva. Muchas gracias.
Gracias a ti y a todos, bye.
Muy buenos días. Rápidamente, para la persona que nos preguntaba por Ciudad Judicial, le voy a responder lo que nos dan a coder de la Ciudad Judicial Estatal. Dice aquí, debido a la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026 y los operativos especiales de movilidad y seguridad que se implementarán en el entorno del Estadio Guadalajara, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco determinó poner en marcha medidas operativas para garantizar la continuidad de los servicios judiciales, la atención a la ciudadanía, la certeza jurídica y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales ubicados en Ciudad Judicial Estatal. La justicia no se detiene. Dice, el trabajo jurisdiccional y administrativo continuará durante el desarrollo de los encuentros mundialistas. Lo que dice aquí, se suspenden plazos y términos legales para los juzgados del primer partido judicial ubicados en Ciudad Judicial, exclusivamente los días que se llevarán a cabo partidos en el Estadio Guadalajara marcados conforme al calendario oficial de la FIFA. Es decir, si usted no llega o no puede presentarse, sería jueves 11 de junio, jueves 18 de junio, martes 23 de junio y viernes 26 de junio. Agrega este comunicado, los escritos, promociones y recursos que tengan vencimiento en los días descritos deberán presentarse al día hábil siguiente sin repercusión ni consecuencia legal alguna. Las audiencias programadas en estas fechas serán reagendadas y aquellas que tengan carácter urgente se desahogan por sistemas de videoconferencia salvaguardando las formalidades procesales. El personal que labora en juzgados y áreas administrativas en Ciudad Judicial Estatal realizará trabajo a distancia solamente en los días señalados de los eventos del Estadio Guadalajara. Se fortalece el uso de herramientas digitales como juicio en línea, así como la comunicación por correo electrónico para agilizar la atención a usuarios. Todos los juzgados ubicados fuera del complejo de Ciudad Judicial Estatal mantendrán su operación ordinaria. Tómelo en cuenta, todos los juzgados ubicados fuera del complejo de Ciudad Judicial Estatal mantendrán su operación ordinaria. Es lo que dice esta comunicación del Poder Judicial para las personas que tienen un asunto pendiente con ellos para los días, repito, 11 de junio, 18 de junio, 23 de junio y 26 de junio. Tómelo, por favor, en cuenta. Y vámonos con llamadas, dice José Ortiz de Domínguez sin número, entre Antonio Enríquez y Plutarco Elías Calles. El dueño agarró 2 metros de banqueta y como 20 de largo, ahora se hace un recoveco. Además pone su camioneta, está oscura, hace 15 días pasó una estudiante y varios jóvenes, la arrinconaron y violaron. Dice, ya no puede hacer nada porque eran varios jóvenes. La culpa es del dueño de la finca que dejó el recoveco. Aquí es fácil cometer fechorías porque no los ven. Bueno, el tema del abuso en contra de la persona vamos a tener que validarlo con la Fiscalía del Estado porque suena como demasiado. Si usted tiene los elementos para decir que así fue, bueno, hay que presentar la denuncia, por supuesto, pero requerimos confirmación de la Policía Municipal y de la Fiscalía del Estado, porque aventurarse a mencionarlo así, pues es también un acto irresponsable. Yo creo que necesitamos que la autoridad nos lo valide y en caso de que sea así, bueno, que quede un antecedente para que se busque esta situación y se le dé una solución al problema. A eso me refiero. Déjeme buscar incluso el cruce que hace referencia a la persona para ver exactamente a qué se refiere, porque ya casi se nos agota el tiempo. Es Josefa Ortiz, estoy anotando, de Domínguez. A ver, y la de Antonio Enríquez. Bueno, Antonio Enríquez. A ver si es cierto. En San Andrés. A ver, vamos a ver aquí. Para ubicar exactamente a qué se refiere con que hay un recoveco. Pues bueno, a ver, por lo pronto aquí. Yo no veo nada en absoluto. Veo las esquinas normales. Una, la otra. La otra igual. Entonces no sé a qué se refiere con que un recoveco y que se extendió en la banqueta. ¿Dónde? No veo. Es que aquí no hace una empresa. No sé. Necesitaríamos más elementos para poder revisarlo. Porque aquí como está manifestado, el mapa no muestra nada. Entonces necesitaríamos más información en torno al caso. Pero en fin. Bueno, se nos agota el tiempo. Así que vámonos con lo último. Dice, voy a ser breve y concreto mi asunto. Agradecer antes, en casa habitación donde resido hay gente al otro lado que divide la barda y una malla de 4 metros total, más o menos. La gente que habita ahí, no sé qué venda, no hagan, no me interesa. Dice, el patio da su patio, que es grande, y esa gente avienta piedras y otra gente dice, yo me los echo encima. Bueno, ¿sabe qué? Perdón, pero está muy mal escrito y además, perdón que lo diga públicamente, con tremendas faltas de ortografía, así que primero tenemos que descifrarlo y luego lo atendemos, porque definitivamente en este momento no hay condiciones para poder escuchar, para poder revisarlo. Vámonos con otra nota de voz a ver qué
Buenos
se trata.
Buenos días, Víctor. Habla el señor Raúl Moreno. Nada más para preguntarte, ¿a qué edad se puede tramitar la credencial del INAPAM y qué requisitos se ocuparían? Y la otra es, a ver si me pudieras orientar qué documentos se necesitan para tramitar la credencial del descuento del tren ligero cumpliendo los 60 años. Gracias.
Bueno, sí, la del INAPAM es a partir de los 65 años cumplidos como persona de la tercera edad. De hecho, le voy a pasar una ficha que viene aquí con todos los requisitos para hacer el trámite. Y de el transporte es en la plataforma Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Sí, esa es la plataforma en la que hay que registrarse. Déjenme la anoto de aquí de una vez. Es un sitio web como tal en el que tiene que navegar y dice botón naranja, regístrese aquí. Usted sigue los pasos y se da de alta en ese espacio. Muy bien. A ver, un último antes de que nos vayamos, porque nos hicieron llegar unas fotografías que ya entregamos al municipio de Guadalajara, donde se denuncia que en el Panteón Guadalajara están vendiendo espacios para inhumar en los andadores del Panteón Guadalajara. La foto muestra una tumba perfectamente aquí hecha, aparentemente es para un recién nacido, una persona no nata, y que está impidiendo la circulación. Dice aquí nada más, alcanzamos a ver Rafael Antonio Rivera, 3 de diciembre, 2 de febrero, pero no dice el año, pero la fotografía ya ampliada sí nos muestra una tumba en medio de los pasillos del panteón. Necesitamos que el ayuntamiento revise qué está ocurriendo. Esperamos la respuesta. Nos vamos, le esperamos mañana a usted en este teléfono público a la misma hora. Hasta luego.